Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los días a esta hora, el paseillo del Tron, que no es otro que Ángel Expósito. Buenos días.
¿Qué tal, familia? Buenos días.
Hombre, ¿cómo va eso? ¿Te has llevado tu niña al colegio?
Afirmativo. A la ruta. Sí, a la operada. 20 minutillos.
Sí, por hoy, eso, los que no habían ido todavía, ya están todos.
Bueno, hoy y mañana ya está Tokiki. Fíjate, yo estaba pensando ahí camino del cole, os estaba oyendo a Ignacio, a Chencho, con esa tensión, lógicamente, a Antonio, con el tema de la diada. Yo estaba pensando, a mí me da que todos estos que estamos yendo a la ruta y al colegio, y no te digo nada, los que van dentro de la ruta o dentro del colegio, esto de la diada como que les satura un poquito, o un mucho, ¿no? Por lo tanto, hoy los de la tarde hemos pensado qué hacer para desintoxicarnos de todo el pollo este del politiqueo patrio y de la diada y del no gobierno de las encuestas, y nos vamos a ir a uno de los mejores colegios del mundo. Es impresionante, pero es así. En España tenemos 4. Que son el Padre Piquer, el Montserrat de Barcelona, el Mare de Déu de Tarrasa y también Santa María la Blanca en Madrid. Bueno, pues vamos a ir al Padre Piquer. Y dice, bueno, ¿y este colegio qué tiene de especial, no? Pues fíjate, la mitad no son españoles o hijos de inmigrantes. El 85% de los niños obtienen alto rendimiento. El absentismo es prácticamente cero. Y aplican un sistema innovador, hay 50 colegios en el mundo innovadores en esa categoría, según la Fundación Telefónica, que ha hecho un super estudio. Bueno, pues aplican un sistema que se llama aulas cooperativas multitarea. Vamos a ir para ahí, vamos a aprender. Nos parece súper interesante un día como hoy centrarnos en lo más importante y que despreciamos, que es la educación. Y en ese sentido, aprovechando que están ahí los tres figuras, planteo dos preguntas muy concretas. A ver. Una. ¿Nuestro sistema educativo está enfocado a formar profesionales para el mercado laboral? Es muy fácil. ¿Sí o no? Ojo, desde la más tierna infancia hasta el supermáster del universo después de la universidad, ¿eh?
Y la segunda. Enfocado al desasnado, ¿no?
Ah, bueno. Claro, pero es que estamos compitiendo
tiene
con...
Tiene que estar enfocado a... enfocado estrictamente a formar profesionales.
Ya sabía yo. Bueno, no, si no digo estrictamente, ¿eh? Lo que estoy porque diciendo esto... es que estamos compitiendo en el mundo en el que estamos, ¿eh?
Sí, pero
y luego la segunda...
lo que estás diciendo te cargan las humanidades.
¿A quién ha dicho eso?
Oye, bueno, es que, perdona, la interpretación es que el mercado... extrema que hace el mercado no, de eso, no. ¿Eh?
Es que el mercado laboral, Ignacio, también exige profesores de historia, de filosofía y de lengua, ¿eh? Claro, eso, lo que pasa es que... una cosa es eso y otra cosa es que todo el mundo estudia humanidades. Y la segunda, ¿fue un error la transferencia de educación a las comunidades autónomas? ¿Tiene marcha atrás? Yo creo que son las dos cuestiones, sí, madre del cordero, para discutirlas.
O sea, fue un error y no tiene marcha atrás.
Eso
opinas tú, Carlos.
Yo opino.
Sí, no tiene marcha.
Yo también. Yo radicalmente de acuerdo.
Yo también.
No tiene la menor marcha atrás. Hombre, ha sacado la pasta del tubo dentífrico, ¿cómo la metes dentro? Eso es absolutamente imposible.
Y estamos en el disparate de que en cada comunidad autónoma tengan un nivel de estudios diferentes, asignaturas distintas y los enfoques ya.
Hasta el calendario.
Y las vacaciones, Ángel.
Sí.
Vete a Cantabria y ves que hay unas vacaciones.
Nada,
que
Tron, no esta tarde a partir de las 3.
Sí, señora.
Adiós, don Ángel.
Adiós.
Ya saben ustedes que abrimos diariamente la sección Yo pienso de qué. En el 699-1314 nos llama David de Madrid.
Con todo lo que ha ocurrido sobre la consulta, sobre los pasos previos a esta diada, siempre tanto la justicia como la política no han hecho absolutamente nada, o por lo menos visualmente no da este aspecto o esta idea. Creo que van a ser independientes, se van a salir con la suya y nadie va a hacer absolutamente nada como hasta ahora.
Desde Esplugas lo ve diferente María Ángeles.
Ni había tantas banderas independentistas en los barcones. Bajaba muy poca gente de la manifestación, puesto que bajan en el tranvía. Yo me acuerdo otros años, todos años atrás, que bajaba mucha gente y ahora ya no bajan tanta. Vamos, que se vio que no eran tantos. La camiseta era blanca y decía a punto, vamos, que están a punto. No sé si a punto de estrellarse o a punto de no sé qué.
Y Juan de Barcelona lo ve así.
De verdad que me avergüenzo de los políticos que tenemos. Esto de la independencia es una farsa y ayer se vio. El año pasado decían que habían 1.800.000 asistentes a la manifestación. Este año solamente han habido cerca de 1.000.000. Lo que está claro que esto va a menos cada vez. Nos están engañando a todos. Esto de la independencia es una farsa, una burla y, por encima de todo, España.
Yo no sé si alguno de ustedes tres, de los cientos de miles, de los millones de personas que nos escuchan, en el 2006 o más tarde, cual fue mi caso, leyeron Los peces de la amargura. Los peces de la amargura, un libro pequeño, intenso, de esas sorpresas editoriales que de repente te atrapan, te cogen por la solapa, no te dejan dormir, te tienen y luego te dejan pozo de inquietud durante algún tiempo. Los peces de la amargura era el relato que Fernando Aramburu realizaba de algunas cotidianidades, tremendas cotidianidades, en el País Vasco. Años lentos fue otra entrega en el año 2012 de sus ficciones, y en esta ocasión, con Tusquets Editores, la que promete ser la gran novela sobre ETA y el micromundo asfixiante del País Vasco es la que firma de nuevo Fernando Aramburu. Se titula Patria. Tengo la suerte de contar con el señor Aramburu aquí esta mañana. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
Que no está en su Alemania habitual. Saben ustedes que, bueno, no sé si lo sabe, pero Fernando Aramburu es profesor en Alemania desde hace ya muchos años. Allí vive, y no sé si eso fue una liberación para él o un castigo. Yo creo que más lo primero que lo segundo, ¿o no, Fernando?
Sí, aunque tengo que puntualizar que desde el 2009 ya no me dedico a la docencia. No, la razón de mi estancia, creo que definitiva, en Alemania es el hecho de que yo me casé y me enamoré de una ciudadana alemana con la que afortunadamente todavía vivo, ¿no? Tengo que decir además que desde que él se inventó y popularizó Internet, esta distancia geográfica está prácticamente anulada. Es decir, yo podría ahora mismo escuchar esta emisora desde mi casa de Alemania tranquilamente, ¿no? Y digo esto porque no solamente por el hecho de la evolución informativa, sino porque no he querido tampoco desligarme de los acontecimientos de mi tierra natal, ¿no? Y la literatura me ha permitido canalizar pues sensaciones, impresiones, dramas que no me competen a mí solo, sino a muchas personas que han sufrido. Y digo, pues la literatura, los relatos, las novelas me han permitido dejar un testimonio por vía de la ficción, ¿no? Que es lo que he hecho en los libros que usted ha mencionado y en esta nueva novela titulada Patria.
Fernando, en esta novela se mezclan personajes ficticios con hechos reales, con atentados reales, pero de alguna manera es la evolución de una familia que ha perdido a alguien a manos del terrorismo de ETA, concretamente a manos de alguien que era amigo de esa familia o formaba parte de una familia amiga de esa familia, que es un fenómeno que se ha dado. Yo recuerdo el caso de Piralerías y otros más en el País Vasco. Y, por otra parte, la evolución de la familia de Letarra, del Xosimari, eso han sido mundos irreconciliables y lo seguirán siendo de por vida.
Bueno, primero que tengo que decir es que me niego a escribir historias en blanco y negro, de buenos y malos. Y, de hecho, si uno ha vivido de cerca este fenómeno, como ha sido mi caso, se da cuenta de que hay muchos matices, incluso dentro de las familias. Y, claro, es un mundo un poco cerrado, me refiero a este en el que se mueven los perpetradores o agresores, como se les llama. Pero si uno tiene la ocasión de fijar un ojo dentro de su vida privada, de sus familias, se dará cuenta de que hay enormes contradicciones, arrepentimientos, temores, etcétera, ¿no? Entonces yo quería, en mi novela, reflejar todas las partes posibles, e incluso mostrar la distinta evolución de cada uno de los personajes afectados por este fenómeno de la violencia, ¿no? Sí. Entonces ha habido casos, y bueno, pues hay libros en los que se cuentan pues casos de padres de militantes pues que se han suicidado incluso, o han caído en el alcoholismo, o no se han perdonado el hecho de tener un hijo que luego ha asesinado a otras personas, se han considerado responsables. Claro está que todo este mundo que glorifica, que glorifica lo que ellos llaman la lucha armada, todo esto lo ocultan. Todos los aspectos humanos, puramente humanos, se ocultan para que la cosa parezca estrictamente política, pero eso es falso. No hay más que levantar un poquito la superficie de la tierra para ver la pasta humana de la que están hechos todos, y eso es lo que yo he querido mostrar, sin juzgar, sin meterme a juzgar, en mi novela.
En Los peces de la amargura, efectivamente había mucha amargura. Era un relato bañado de amargura, notablemente, de arriba abajo. Era descorazonador, ¿no? ¿Este es esperanzador?
Este libro tiene un recorrido mayor, lo que me ha permitido también mostrar una evolución de los personajes a lo largo de 3 décadas. Claro, el recorrido narrativo es mayor que en los cuentos de Los peces de la amargura, que en realidad era una reunión de casos, de sucesos. Aquí no, aquí se narran cerca de 30 años y la novela termina como termina, con un abrazo sin palabras. Entonces ahora corresponde al lector interpretar esto, ¿no? Ahora vivimos una situación naturalmente mejor que hace un par de décadas, sin atentados. Me preguntan a menudo si esto es la paz. Bueno, yo traslado esta pregunta a paisanos míos, recibo respuestas distintas. Yo paseaba recientemente por mi ciudad natal, San Sebastián, vi la playa llena, vi las terrazas de las cafeterías llenas, niños chupando helados. Bueno, la sensación es que es pacífica, pero hasta cierto punto. Yo creo que hay muchas preguntas pendientes todavía, y yo creo que particularmente las generaciones futuras tienen derecho al recuerdo. Y bueno, pues de una manera modesta me comprometo a hacer una aportación a un posible espacio de la memoria, ¿no? Porque claro, si los contemporáneos del terrorismo no contamos, pues desde nuestro frágil punto de vista, claro, no podemos abarcar toda la realidad. Lo ideal es que hubiera una multitud de relatos, ¿no? Bueno, si no lo hacemos nosotros, yo no sé quién lo hará, ¿no? Y yo temo que se cierren mal las heridas, ¿no? Es decir, el sufrimiento de las víctimas pues ya no ocupa las primeras planas de los periódicos, pero está ahí. Y ellas nos han dicho desde hace mucho tiempo que se consideraban desatendidas, desamparadas, sin el consuelo, sin el cariño suficiente, ¿no?
Claro, porque algunos han... Me temo que a muchas víctimas, familias de víctimas, les preocupa que esto tenga que acabar con un pelillo salamar. Quiero decir, con un... Bueno, vamos a olvidarlo todo. Aquí no ha pasado nada y todos están amigos y a la fiesta.
Bueno, pero eso ya sería algo, ¿no? Pero es que no es así, porque sigue habiendo homenajes a presos de ETA que salen. Y he vuelto a ver pintadas y fotos de presos por la calle. Todo esto renueva algo que no ha pasado realmente, ¿no? Particularmente a quien le han quitado un ser querido, todo esto es muy doloroso. Luego hay elecciones y uno comprueba que los postulados que llevaron a numerosos jóvenes a cometer crímenes pues siguen recibiendo un apoyo popular importante, ¿no? Esto es bastante entristecedor.
¿Por qué se fue del País Vasco y no ha vuelto a vivir en el Fernando Aramburu?
No, porque conocí a la guapa, que es mi mujer, con la que continúo viviendo. Aunque, bueno, se juntaron el hambre con las ganas de comer. Es decir, yo ya con 17 años tenía un enorme deseo de salir, de marcharme, de conocer el mundo, ¿no? Hay que tener en cuenta que mis 16 primeros años se escurrieron durante el franquismo en San Sebastián, una ciudad cercana a la frontera de Francia, de manera que era bastante posible olisquear un poco otro mundo, ¿no? Y llegaban turistas con unos coches fantásticos y unas fisonomías muy atractivas. Ya desde entonces, y por mi apego a la música pues de los Beatles y Deep Purple y todo esto, he tenido un enorme deseo de salir, de expandirme, que es exactamente lo contrario de lo que reclama el nacionalismo, ¿no? Que insiste en lo suyo, en lo milenario y tal, cuando le interesa, ¿no? Mientras que cuando ha generado dolor, entonces postura el olvido, ¿no?
Y ahora pasa de página. Aferrarse a lo milenario es una de las críticas que ha hecho Fernando Aramburu a sus paisanos, ¿no?
Sí, bueno, aparte de que como creador el apego a lo que ya existe es funesto, vamos. Es decir, de hecho yo sé que soy un poco incómodo en la zona, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no repito consignas y porque pienso por mi cuenta. Que por cierto, acabo de ir una intervención sobre el colegio que me ha, de la que discrepo un poco cuando se supedita la educación al mercado laboral. Esto me duele un poquito. Yo he estado 24 años inserto en el sistema educativo alemán y nos decían que nosotros no dábamos clase para formar oficinistas o mecánicos, aunque al final naturalmente esto sucede, sino para crear hombres independientes. Es decir, con criterios propios que luego sean capaces de tomar decisiones y de elegir. Eso me parece importante. Y ahí, en ese contexto y con esa motivación, no se cuestionan las humanidades. Todo lo contrario, se fomentan. De hecho, en muchos colegios alemanes se sigue impartiendo clases de latín.
Ignacio.
Sí, buenos días, Fernando. Plenamente de acuerdo con esta interpretación sobre la pedagogía. Pero no, quería preguntarte... ¿Quién va a ganar el relato moral del posterrorismo? Porque muchos desde fuera tenemos la sensación de que realmente se puede perder, de que y además que se puede perder por desistimiento, no por el de las víctimas, no por el de las personas acorraladas, sino por el de una sociedad española que una vez que ya no hay muerto dice, esto es otra cosa, no os pongáis pesados con esto.
Sí, bueno, hasta cierto punto, ¿no? De todos modos es que el relato no tiene una sola faceta. Si el relato es político, si el relato es histórico, entonces la porfía es difícil, ¿no? Es decir, si hay un historiador que cuenta con lo poco que él tiene entre manos, es decir, datos verificables, es fácilmente rebatible. Basta, por ejemplo, con no leer su libro y poner al lado otro. Hay una carta que sí tiene la parte, vamos a decir, habitada por las víctimas y que es un triunfo. Y aquí hablamos en términos de cartas, ¿no? Es el hecho estético. El hecho estético es irrefutable. Es decir, si alguien consigue una obra maestra, en cualquier versión artística, es un cuadro, o una novela, o una composición musical, eso es irrebatible, eso está ahí. Además, eso se expande y eso interesa en todo el mundo. Estos días se celebraba el 35 años del traslado del Guernica. Yo con 10 años yo ya sabía que el franquismo no era bueno. Solo con ver la reproducción del Guernica en mi libro de historia. Eso, ese hecho estético tenía para mí mucha más fuerza que todo lo que me pudieran contar en los libros de historia o en los periódicos, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos saber de la guerra de las Galias o de los griegos aquellos antiguos que se daban de golpes contra los persas, nos han llevado por medio de manifestaciones literarias, vamos a decir, hacia manifestaciones en las cuales el arte de la palabra es importante. Esa es la carta, la buena carta que yo creo que tiene el relato, y es a la que yo quisiera contribuir, si no lo consigo, bueno, pues con tirar mis libros a la papelera, ya está. Porque yo dudo mucho que desde la propaganda se pueda crear una obra válida, en cualquier sentido, en literaria o en pictórica, etcétera.
Se llama Fernando Aramburu y el libro es Patria, en Tusquets Editores. Fernando, un abrazo muy fuerte, gracias por venir hasta aquí.
Bueno, abrazo correspondido.
Hasta siempre. Son y 25, las 9, solamente un segundo para otro de los asuntos del día. Tengo un minuto para ello, pero Chencho, que va a ganar Donald Trump.
Gracias.
Chencho, a ver, atiéndeme.
Sí.
Esto. A ver, ¿dónde está?
Puesto, ya está aquí, está aquí.
Ya me lo he puesto, sí. Es que lo he despedido educadamente, dado que estaba viendo. Me ha salido el diplomático.
¿Qué lleva dentro?
Que va a ganar Donald Trump.
Bueno, vamos a ver. No corramos. Hillary Clinton ha tenido dos grandes contratiempos esta semana. El primero es de la salud, lo cual hay que ver ahora mismo quién es el vicepresidente de Hillary Clinton, si ganara, porque claro, si ya le pasa algo, el vicepresidente va a ser presidente automáticamente según la legislación americana. Pero ha tenido otro desliz grande, y es que en un discurso antenoche dijo una barbaridad. Es decir, tachó, dijo que la mitad de los votantes de Trump son xenófobos, racistas, homófobos, etcétera, etcétera. Hizo una generalización impropia de una persona con la experiencia y la inteligencia de Hillary Clinton. Yo, con todo, si ya se recupera de esta neumonía, que bueno, ya ha cancelado el viaje a California, que para ella era importante, el viaje a Nevada, si se recupera, yo aún pienso que va a ganar. Ahora bien, esto se lo pone un poco más difícil. Y el tema, termino, es que Estados Unidos se encuentra por primera vez en la historia con dos candidatos que no son dignos de confianza para el electorado. Es decir, hay un número importante de votantes, incluso demócratas, que piensan que Hillary Clinton es mentirosa y no digna de confianza. Y con Trump ocurre lo mismo. Y uno de los dos va a ser, dentro de 58 días, el hombre o la mujer más importante del mundo.
Pues no lo sé, el ponerte enfermo y desconcierta un poco al votante, parece que no.
Claro, claro.
En Estados Unidos es muy importante.
En Estados Unidos es muy importante.
Es muy importante, y además
antes os recordaba los ejemplos de los presidentes norteamericanos, que recogía este libro que os citaba, de David Owen, un colega de Inocencio,
sí.
que es muy interesante el libro, En el poder y la enfermedad. Oye, analiza desde Teodoro Roosevelt, imagínate. Bueno, sí. Pues su sobrino segundo, que era Franklin Delano,
estaba enfermo.
Tenía polio, estaba en silla de ruedas. Los americanos jamás le vieron.
Exacto.
Jamás le vieron.
Era otra sociedad, no tan mediática como la.
Bueno, y Kennedy.
Kennedy estaba enfermo por todas partes.
Por todas partes. La espalda.
Tenía el síndrome de Addison, tomaba pastillas.
Tenía una vida sexual.
Menos por lo rijoso.
Sí, pero por el cono sur todo lo demás lo tenía todo.
Pero claro, fijaros que ninguno de estos líderes que estamos mencionando hoy encajarían en el parámetro de corrección política. Uno que se lo beneficiaba todo en la propia Casa Blanca, otro que era viejo, iba en silla de ruedas con una mantita, Churchill, que era gordo, fumaba, decía tacos
y bebía.
Es que ahora todos tienen que ser guapos
de diseño.
Hombre, Trump no es de diseño.
Un poquito sí es de diseño, en la medida del diseño populista.
No hay más que ver los muñequitos que han hecho en Estados Unidos y que venden en todos los sitios.
La enfermedad de Hillary ahora lleva agua al molino de Trump, porque la gente de Trump ha estado diciendo todo el rato: esta señora está enferma, esta señora tiene trombos, uno incluso en la cabeza, esta señora tiene problemas de salud. Y los de Hillary Clinton decían: mentira, intoxicación, quieren denigrarla. Claro, y ahora le dan la razón.
Hay un problema además con Trump, que es que una parte de los electorados, no solo de Estados Unidos, los electorados de todo el planeta, les gusta escuchar esa clase de barbaridades, más o menos premeditadas o con falsa apariencia de espontaneidad, que dice Trump frente al lenguaje alambicado, general, articulado de la política convencional. O sea, la batalla entre Clinton y Trump es una batalla entre la casta, que diríamos, y el populismo.
Pero además,
entre un epítome de la casta y un epítome del populismo, es decir, a la máxima expresión los dos.
Pero por ser justo decir que hay muchos dirigentes del Partido Republicano que ya han dicho públicamente que no van a votar
de los
no
cuales,
a Donald Trump.
De los cuales depende en buena medida que sea o no sea el ganador.
Sí, vamos a ver qué pasa.
A ver, porque mira, yo, después de que haya salido el Brexit, después de los 5 millones de votos de Podemos, después de muchas cosas, votos en Alemania,
de
que la señora Le Pen esté, después de todo eso, oye, yo ya no me atrevo a decir que Trump no va a ser elegido.
No va a ser. Que tiene riesgo, que hay riesgo serio, y que Clinton quizá no era la candidata mejor.
Yo aún te hago una apuesta, Carlos, Incluso con la enfermedad de doña Hillary, aún tengo una apuesta que ganar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este es un caso, hoy se va a hablar mucho de él, quizá estos próximos días. Es el caso de unos padres preadoptivos. Bueno, nace un niño de una joven de 16 años y ese niño es dado en adopción o en preadopción, que es una figura previa a la adopción total. Ese niño, que hoy tiene 4 años, se cría con estos padres preadoptivos, a los que únicamente son los que ha conocido, es el seno de la familia en el que ha crecido. La madre biológica ahora tiene 19 años y reclama al niño. Un psicólogo ha dicho que ya le puede educar, y la audiencia, en contra del criterio del fiscal y de los servicios sociales, ha dicho que hay que devolver ese niño. Y devolverlo en una jefatura de policía, además. Bueno, es una cosa, es en Sueca. La madre preadoptiva de este niño es Noelia. ¿Cómo está, Noelia? Buenos días. Yo me imagino que no muy
Hola.
Bien.
Buenos días, Carlos. Estamos pasándolo bastante mal.
Porque en teoría es ahora, a las 10 de la mañana, cuando tenéis que devolver el niño, Noelia.
Estamos estamos llegando a la comisaría para entregar al nene. Que no las conoce de nada, se lo tengo que dar a Guardia Civil. Y el dárselas a ellas, dárselo a ellas, que no lo conocen, no lo ven desde los 18 meses. El niño está asustado, no quiere oír lo que les estamos diciendo. Y nadie puede parar esto.
¿Cuál ha sido el en este tiempo desde que ustedes preadoptaron al niño? ¿La madre ha tenido algún contacto con el chiquillo? ¿El chiquillo ninguno, sabe que tiene?
Ninguno, ninguno, no ha tenido ningún contacto, porque aparte es que ha tenido bastantes episodios porque sigue con las mismas intervenciones que hasta antes. De hecho, la única esperanza que tenemos es que presentamos el jueves una demanda de privacidad de patria potestad con la consejería, no nosotros, contra ella, y la jueza no se manifiesta. Quiere que entreguemos al niño, le estamos pidiendo que pare esto hasta que el Supremo nos dé alguna respuesta, o por lo menos que se haga esa vista, y no responde, no responde.
¿Esta es la madre biológica del chiquillo? ¿Padece alguna enfermedad o tiene algún problema?
Pues la madre biológica vive con su madre, que le quitaron la patria potestad, tanto de ella como del niño, pero vive en compañía de ella porque tiene 19 años y no tiene para mantenerse ningún trabajo ni tiene nada. Entonces tiene 19 años, ¿qué te puedo contar que hace una chiquilla de 19 años que no tiene nada, ni trabajo, ni estudios, ni nada?
Sí, porque a ustedes cuando el niño les llegó como padres preadoptivos, ¿se les advirtió que en algún momento el niño, una vez pasados unos años, volvería con su madre biológica?
No, de hecho, ella ratificó en el mismo momento que nosotros la preadopción, y cuando cumplió la mayoría de edad, no sé por qué, la impugnó. Y entonces, a partir de ahí, todo se fue en contra nuestra. Sí. Qué tarde.
Ustedes ahora, cuando entreguen al chiquillo a la autoridad, me imagino que no se quedará en la comisaría, se lo llevará la madre biológica. En teoría, sí, ya no tendrían que volver a verle nunca, o no. ¿Qué es lo que dice la sentencia?
Se supone que nosotros estamos pendientes de esta demanda que le ha puesto consejería, y estamos pendientes de la resolución del Tribunal Supremo, que a lo mejor en 2 semanas nos puede dar la razón. Entonces lo único que le pedimos es que pare esto, y que cuando un organismo superior a la audiencia, que es el Tribunal Supremo, decida algo, pues que por lo menos, si nos tiene que dar la razón, que el nene no se vaya de aquí. Eso es lo que le pedimos, que no se vaya de aquí el nene.
Porque la madre no vive ahí en Sueca, vive en Oviedo.
No, sí.
Es decir, que el niño se iría a Oviedo ahora con la madre biológica.
Sí, y a lo mejor cuando conteste el Supremo en 2 semanas, 1 semana, 3 semanas, tenemos que ir otra vez a por él. Y es que eso es hacerle un mal sueño al niño.
Claro, al niño que le han explicado, es que es con 4 años...
Le han dicho que se tiene que ir. Espera, que te voy a pasar con mi marido. Espera.
Bien, espero, Noelia, no se preocupe.
Sí, dígame.
Hola, Alberto. Él estaba preguntando a Noelia, y yo entiendo su emoción ahora mismo. En teoría, si ustedes no hubiesen puesto ningún recurso, ustedes ahora entregarían al chico y en teoría ya no lo tendrían que volver a ver nunca más. A no ser, sí, que pactaran, claro, con la madre biológica del niño algún régimen de, bueno, en fin, de vez en
claro,
cuando.
Claro. Sí, es así, es así. Sí, lo descabellado del tema es que atender un recurso sobre la casación y habiendo el recurso también sobre el tema de la entrega, es que probablemente que a lo mejor en una semana, lo descabellado del tema es que cuando conteste el Supremo, a lo mejor nos dan la razón y el niño tiene que volver. Entonces aquí lo que...
Bien. Porque ustedes lo que quisieran es que ese régimen de preadoptivos pase a ser de padres adoptivos. Se nos fue. Bueno, momentos de muchos nervios, como ven, en esta familia. Se está dirigiendo ahora mismo a la comisaría donde tiene que dejar al niño. No es fácil, ¿eh? Es un papelón para todos, ¿eh? Para quien ha tomado la decisión, para la madre biológica, para estos padres preadoptivos. Y yo me pregunto si todo esto se ha tomado en consideración de los intereses de quien se ha de tomar, que es los intereses del niño. Sony 41, escuchamos ahora las coplas de Luis del Val.
En la diada de este año aparecieron los huevos. Y esto hay que reconocer que nos ha resultado algo nuevo. La aparición de este símbolo en un círculo perfecto. Que bandera de Japón parece vista de lejos, amarillo de la yema, situado por el centro y la clara blanca afuera. Tuvo al personal perplejo a ver qué significaba algo tan manido y viejo, porque nadie lo explicó, si era un truco de Pokémon o quería ser metáfora del valiente atrevimiento que adorna al secesionista si catalán es su pueblo. Hubo otra interpretación referente a la cocina, explicación que es más fina, y es que hay que romper los huevos para hacer una tortilla. En la exégesis me pierdo, porque en humor catalán me quedé hace mucho tiempo con esa Mari Sampere, que no era secesionista, o con Kassen, humorista, nacido en la Tarragona, y que tampoco decía cosas de la independencia, porque eso no se me olvida. El caso es que con el huevo hasta el presidente iba y lo toma con dos manos, según la fotografía portada de La Razón, que yo le he echado la vista, y el huevo es huevo tan grande que el tamaño extralimita. O sea que en la diada se rebasan las medidas. ¿Es el huevo una metáfora de coraje y valentía por la denominación que al genital se le aplica? ¿O habla de la producción tan abundante y masiva que nos llena toda España de la inmensa pollería que alberga la Cataluña agropecuaria y solícita? Si dicen que hay que echar huevos, no olviden que la gallina es ave que representa cacareo y cobardía.
Guanchi, 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 guanchi.
Guanchi, 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 guanchi.
Que tienes 10 segundos, guanchi.
Sí, bueno, 10 segundos para hablarte, por ejemplo, de Cataluña, que ha sido lo más comentado en la mañana de hoy.
Sí, es imprescindible.
Sí, es imprescindible. Dice, oigo en su tertulia con demasiada frecuencia que cada vez que ustedes se refieren a los habitantes de la región de Cataluña, lo hacen diciendo los catalanes, o a veces corrigen y lo diferencian entre catalanes independentistas y no independentistas. Dice, soy de origen andaluz, resido en Cataluña, por tanto, me gustaría que dijeran residentes en Cataluña, porque me están incluyendo a mí entre los catalanes y los catalanes independentistas o no independentistas.
No, lo dice el estatuto. Catalanes son los que viven y trabajan en Cataluña.
Y claro, trabajan en Cataluña.
Se podrá, tener sentimientos aquí de su origen, etcétera. Pero administrativamente, es un lenguaje administrativo. Administrativamente usted es catalán, como yo soy andaluz, como Ignacio de madrileño, como...
No, yo soy más andaluz que...
Ya, pero tú estás censado en Madrid. Ah, no, estás censado aquí.
Y pago mis impuestos aquí.
Ah, entonces sí, pues igual que yo. Bueno, sí, lo mismo. Bueno, vamos a ver un momento porque... es que hoy se nos acumula el trabajo aquí.
Sí, sí.
Es difícil este caso de esta familia.
Momentazo emocional. Uf, tremendo,
Tremendo este caso porque esto es... yo no conozco la resolución del juez, ni las motivaciones. Claro, no conozco las motivaciones, yo no conozco nada.
Y los detalles del caso.
Te puedes acercar humanamente al caso.
Sobre todo de la madre biológica, que no conocemos la peculiaridad.
Pero claro, en el caso del niño, ahora imagínate lo que llevará el niño, que solamente te conoce a ti y a tu marido, a la comisaría y decirle a la policía, tenga usted. Y la policía se lo lleva a otra habitación, o no, o yo qué sé, y se lo da en requerimiento a lo que dice el juez, a la otra que se va, a la que no conoce. Y a la que digo, ¿yo dónde voy con esta señora ahora?
Y que dentro de una semana o de 15 días tenga que regresar otra vez, como decían los padres acogidos.
Si fuera eso, pues mira, te ha sido de unas vacaciones, pero en fin, vamos, que va a ser complicado.
Muy complicado.
Correr o bailar precisan de articulaciones fuertes y bien engrasadas. Mantenerlas en buen estado con Movial Plus Fluidar de Laboratorios Acta Pharma mejora nuestra calidad de vida. Ahora con nueva fórmula más potente con colágeno hidrolizado, ácido hialurónico, extracto de granada, zinc y vitamina C, que contribuye a la formación normal del colágeno. Infórmese en actafarma.com, en el 902-202-456, Facebook y Twitter. Sus articulaciones a punto con Movial Plus Fluidar.
Solo una aseguradora te garantiza que en todas las reparaciones de su red de talleres colaboradores utilizan recambios originales. ¿Es esa la tuya? Lo último de Línea Directa. Por el precio de un terceros, el seguro con todo. 902-123-197, 902-123-197.
Perfecto, se lo envío en 10 minutos.
En 10 minutos estoy ahí.
10 minutos y esto está listo.
Lo que tú te exiges siempre en tu negocio, nosotros también teníamos que conseguirlo. ING Direct presenta el Crédito Negocios 10. Un crédito 100% online con un proceso innovador desarrollado para responderte en solo 10 minutos. Por supuesto, un Crédito Negocios 10 solo podía ser de ING Direct. People in Progress. Más información en nuestra web sección negocios.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos ponga la alarma.
¿Y eso?
Es verano, el barrio se queda vacío y es cuando más robos hay. Nos vamos de vacaciones y no quiero estar en la playa pensando si nos van a entrar a robar. Además, es la alarma que tienen todos los vecinos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Cariño, tú ibas a buscar la cena.
Pues claro.
Al japonés de aquí al lado, ¿no?
Sí.
Pero esto no es sashimi, es un golf nuevo, gris metalizado.
¿Y por 190 euros al mes?
Pues arranca, que hoy cenamos fuera.
Llega la serendipia de Volkswagen, el efecto de ir a buscar algo y encontrar algo mejor. Ven a descubrirlo a nuestros concesionarios antes del 30 de septiembre y llévate un Volkswagen Golf por 190 euros al mes en 47 cuotas. Entrada 4.432 euros, cuota final 7.456 euros, TAE 9,49%.
Volkswagen.
Te respondemos en 10 minutos y luego tú decides cuándo disponer de tu dinero. Por supuesto, un crédito negocios 10 solo podía ser de ING Direct. People in Progress. Más información en nuestra web sección negocios.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué quiere contarnos la DGT?
Pues mira, nos quiere contar y nos quiere preguntar. ¿No tienes la sensación de que tus días se repiten? Suena el despertador, te levantas, te arreglas, sales de casa, coges el coche para ir a trabajar o a llevar a los niños. Atasco, claxon, prisas, que no llego, estrés, y así todos los días. Pero hasta aquí hemos llegado, ¿eh? A partir de ahora piensa alternativas antes de coger el coche, transporte público, bicicleta o andar, que es muy sano. O combinar varios, pero el coche solo cuando sea necesario. Ya sabes. Lo recomienda la Dirección General de Tráfico y el sentido común.
Y ahora la puntilla de David Gistao.
De todos los días de la marmota en los que estamos atrapados, el más pertinaz tal vez sea el de Cataluña. Siendo plomizos, el bloqueo institucional y la repetición de las elecciones se me antojan incluso más llevaderos, porque lo de Cataluña es insufrible. Si alguien me condenara a ser atado a una silla y escuchar una detrás de otra todas las conferencias anuales de una sociedad ornitológica dedicada a la observación del colibrí, el plan me parecería más divertido que el peñazo de la nación mártir y su referéndum soberanista. Creo obligado incluso a replantear mi relación con el oyente y el lector. Al hacer periodismo, sabes que tendrás que ocuparte de lo que dice y hace gente que no te interesa nada. Es un tributo a pagar a cambio de gozar de la oportunidad, de vez en cuando, de establecer contacto con personas y acontecimientos que sí son interesantes. Pero el momento político español, así como los personajes que son nuestros contemporáneos, han descompensado este equilibrio. Pasamos demasiado tiempo ocupándonos de lo que hacen y dicen auténticos majaderos sin interés alguno, que encima nos convierten a nosotros en comunicadores más aburridos para nuestro oyente y para nuestro lector. En el caso de Cataluña, encima vemos cómo cada año ponen fecha a la independencia, pero esta no se cumple. ¡Que nos vamos!, dicen. Y al principio sonaba como amenaza, pero ahora es una promesa, como si por fin fuéramos a librarnos de semejantes pelmazos. Pero qué va, da la vuelta al calendario y ahí siguen, con sus banderitas y sus emociones, asegurando que ya casi estamos fuera, de 2017 no pasa. Al independentismo le gusta trazar analogías con el éxito del FC Barcelona, pero no se da cuenta de que se parece al Barça, pero al de un estadio evolutivo anterior, al que tenía como lema fatalista un «este año sí», que ahora ha sido trasladado a la causa soberanista. «Este año sí», dicen, y qué va. Ahí los tendremos otra vez el próximo, como la marmota.
¿Alguien de los aquí presentes tiene alguna habilidad en primeros auxilios? A ver, Antonio, a ti se te cae ahora Chencho Redondo y tú sabes qué hacerle.
Hombre, un poco, la cartera. Un poco sí, ¿no? Sí, sí, aquello lo más rudimentario, pero bueno, quizás sí. le salvaríamos a Chencho.
Si se me cae Antonio, llamo a Carlos Herrera.
Que más es médico.
Sí, pero no tengo ni idea.
Bueno, hombre, algo recordarás.
El médico algo recordará.
No tengo ni idea. Sí, sé que hay que darle unos cachetes así en la cara al tío y decir, oiga, y poco más.
Mantenerlo despierto.
Y mantenerlo despierto, sí, no, pero por ejemplo, tú sabes quitarle a un chiquillo, a una persona, un trozo de pan de la garganta, no.
Y una maniobra, ¿sabes?, desde atrás, ¿no?
Sí, claro. Sí. ¿Sabéis cómo se reanima un tío, que sale medio ahogado de la piscina? ¿Sabéis cómo se le corta a uno una hemorragia en
torniquete?
Bueno, el torniquete, sí. Bueno, el torniquete, sí, pues con un jersey.
Sí, pero hay que saber hacerlo. Que claro, no se hace un torniquete.
Pero si la hemorragia es en el cuello, pues el torniquete...
Claro, más complicado. Lo ahorca, tío.
Ay, no.
Hoy es el día de los primeros auxilios. Hoy queremos saber quién le salvó a usted la vida. Alguien le salvó la vida. En un momento determinado, alguien le salvó la vida. Ese día que usted se cayó de un quinto piso, yo qué sé. O usted se la salvó a alguien, ¿eh? Eso lo queremos saber ahora en el 950-6006. 950-6006. ¿Quién le salvó la vida? ¿Cómo fue aquella historia? Antes, a mí me salva la vida a diario, ¡patatas Vidal!
Hombre, porque es el sabor de nuestra tierra. Qué bien siente hacer un descanso y tomar las mejores patatas fritas. Y es que Vicente Vidal se preocupan de seleccionar las mejores patatas. Directamente los agricultores y cooperativas. Por eso son el producto de nuestra tierra. Desde 1931, patatas Vicente Vidal. Pídalas en su tienda y en su bar. Y como diría el poeta, si quiere quedar fenomenal, ponga en su mesa patatas Vidal.
Bueno, a vosotros no os ha salvado la vida a nadie. Una vez habéis tenido una crisis cardíaca.
Pero presencié cómo Ana Rosa Quintana le salvó la vida a la mujer de Raúl del Pozo.
¿Ah, sí?
En ese trance de la bola de...
¿Y qué hizo Ana Rosa?
En la garganta. Pues lo que acaba de decir...
Antonio
se colocó detrás, le hizo una especie de llave de yudo hasta que expulsó el bolo.
Claro, es aumentar la presión abdominal
estaba
que aumente la presión torácica.
Estaba en ese momento de perder ya, de ahogarse, de perder la conciencia.
Sí,
en un restaurante de Madrid.
Hay que mantener la sangre fría. Hay gente que incluso sabe hacer una traqueotomía con un bolígrafo. ¿No?
Pero hay que saber hacerlo. Hay que saber que todo eso, claro, incluso esa maniobra que es como una que es ponerse detrás y apretar y tal. Hay que saber dónde apretar, hay que saber dónde hacerlo.
Lo que tiene que ser horrible encima lo empeora. Tener que hacer algo para lo cual no estás preparado, pero tener que hacerlo porque la otra opción es que el hombre se muera. Y tener que hacerlo a la desesperada, ¿no? Debe ser.
Eso es lo que te impulsa a hacerlo. No te preguntas si es capaz
o
no.
A vosotros no os ha salvado la vida nadie.
A mí sí, pero en un hospital, no en la calle, en una cosa improvisada. A mí, yo he tenido un par de percances de morirse, pero me han salido en el hospital. Bueno, vamos, entrando por urgencias,
Sí, que te vas a caer por un balcón y alguien te dice, oye, a mí, escucha, una vez, yo iba a cruzar, estaba yo en Barcelona, estaba en la misma acera de un sitio de un tráfico, en la ronda de abajo, o sea, al lado del puerto, la ronda del litoral, y pegué un traspiés. Y caí hacia la calzada, o iba a caer, en el momento en el que venía
el autobús.
Un camión a toda velocidad, que me hubiera simplemente dado un golpe a la cabeza. Mariló me cogió por atrás por el pescuezo, es decir, por la ropa, y me tiró hacia simplemente este movimiento. Sí. Digo, bueno, tú te das cuenta que me acabas de salvar la vida. No sé si te alegrará mucho o no, pero vamos.
Colócate donde estabas, mejor. Hace un reflejo.
Vuelve.
Carlos dijo, anda pues, ¿verdad?
Bueno, que es muy tarde. Adiós, chicos. 950-60-06.
Herrera en COPE.
Estar informado.
10 cosas que...